el nombre, o sea, el Génesis es Génesis, que es el inicio, entonces es más o menos el inicio de toda la humanidad. Ahí más o menos coincide, ¿verdad?, con el nombre en hebreo, pero en hebreo no es que resumieron el libro, sino que pusieron las primeras palabras del libro. ¿Qué dice Génesis 1:1? A ver, ¿alguien? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿va? En el principio, así se llama el libro, así le llaman. No es tanto resumen. Ahora, casualmente, de repente, esas primeras palabras resumen el tema del libro, ¿verdad? Pero así es, en hebreo las cosas funcionan impresionante, ¿verdad? Pero así se llama Génesis. Ahora, Éxodo es Shemot y significa nombres. Estos son los nombres de los israelitas, de los hijos de Jacob que salieron de la tierra de Canaán y llegaron a Egipto. Así comienza el libro de Éxodo. Entonces, por eso se llama Shemot. Pues, Vayikra, el Levítico.
¿Cómo?
¿Cómo comienza el libro de Levítico? Y Amón, Dios, a Moisés, ¿verdad? Y entonces, por eso se llama Vayikra. Y llamó. Bamidbar, ¿cómo comienza el libro de Números? En el desierto. Y ahí comienza a decir, en el desierto, Dios y los israelitas. Entonces, así comienza el libro de Números. Números comienza con Bamidbar, en el desierto. Y mire, curiosamente, eso más o menos va haciendo el resumen del libro, ¿verdad? Y al final, ese es el libro que vamos a estudiar en esta ocasión, en este nuevo estudio, y es Devarim. Comienza, hay otro nombre que se conoce, El Devarim, porque así comienza. Estas son las palabras. Literalmente, así comienza. Háblame sus Biblias.
Estas son las palabras que
Estas son las palabras. Muy bien. Solo les voy a hacer un mini paréntesis acá. Quiero que sigan trayendo sus Biblias, porque yo he visto en estudios o en congregaciones que comienzan a ponerlas. O sea, yo sé que esto nos va a ayudar, ¿sí o no?
Sí. ¿Qué pasó?
Sí, exacto. Mamá.
¿Qué?
¿Qué pasó?
Otra vez. Ahí está.
¿Qué pasó?
¿Dónde está?
Ok.
Ahorita traen un trapo, chiquita, porque mejor que eso. Tal vez usar las herramientas para limpiar. Quiero que traigan sus Biblias, aprovechando esto, que traigan sus Biblias, porque yo quiero que sigan teniendo contacto con sus Biblias, que las marquen, o van a haber gente que no les quiera marcar, bueno, eso es a discreción propia, ¿verdad? Pero si ustedes son de los que marcan, señalan, subrayan, quiero que la traigan, entonces es útil, y eso se las va a recordar, van a hacer anotaciones. Quiero que tengan contexto. ¡Ay, sí, lo vi en este lado de la página! Y ustedes la van a leer y van a tener contacto con su Biblia. Entonces, esto los voy a poner solo palabras. Y ustedes me van a ayudar a leer. Los voy a poner a leer también, que me ayuden a leer los versículos. ¿Okay? Entonces, sí quiero que sigan trayendo sus Biblias. Por favor, no van a hacer como en otros grupos, ¿verdad? Que no las traen.
No,
bueno, es que no es lo mismo.
No puede
subrayar. Algunos sí se puede anotar, pero es no es lo mismo.
Complicado.
Sí. Yo uso eso para cuando viajo, sí, porque es muy pesado. Pero es cierto. Ustedes, o sea, para que apunten, para que lean, vamos a seguir teniendo contacto con nuestra Biblia, así que no van a creer. Aquí estamos en un estudio de Biblia.
Amén.
Todas las Biblias. Ok. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? Devarim. Devarim, ¿qué significa? Palabras.
Hay una frase que sale ahí. Con uno. Que dice: en el principio llamó Dios. No, en el principio. Los nombres llamó en el desierto.
Sí.
Y estas son sus palabras.
Ajá. Sí. Para acordarse de eso, ¿no? Okay, ahora es el quinto libro de la Biblia, quinto libro de la Torá también. En español la conocemos como Deuteronomio. Ahora, ¿qué significa Deuteronomio? Esa palabra Deuteronomio, y aparte está larga, ¿verdad? Por eso voy a usar mucho Devarim, porque está larga, Deuteronomio. 101 que no lo termina, decir la palabra, ¿verdad? Deuteronomio es, viene del concepto griego que es repetición. Deutero significa repetición y nomos, ley. Entonces, Deuteronomio, de ahí viene. Ok, pero estamos hablando de un libro que fue escrito en hebreo. Entonces, ¿cómo lo conocemos en hebreo? Otro nombre que recibe Deuteronomio es Mishne Torah, y literalmente significa repetición de la Torah. O sea, ven ustedes, Deuteronomio, repetición de la ley, Mishne Torah, Mishne HaTorah, es repetición de la Torah. O sea, ¿pero por qué se le conoce así? Porque eso es, este libro, este Deuteronomio, es la repetición de la Torah. ¿Para quiénes, verdad? Para la siguiente generación. Para la generación que va a entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Qué generación están hablando? Ok, hay dos generaciones en la historia de la Torah. O sea, en la historia de la salida de Egipto hasta lo que estamos aquí llevando en este momento. Ok, una es la generación que se conoce como la generación del desierto. Ellos son los que, cuando salieron de Egipto, eran adultos de 20 a 20 y más, ¿verdad? Los niños no se cuentan desde esa generación, esa es la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, si una persona es de 20 o para más y salió de Egipto, ella es la generación del desierto. Aquí va Moisés, Josué, Caleb, y todos los líderes, o sea, todos ellos los que salieron de Egipto cuando estaban adultos. Ok, esa es la generación del desierto. Esta es la generación que salió de Egipto, se fueron al desierto, recibieron la Torah en el monte de Sion, hicieron Dios en ahí, y después iban a entrar a la tierra prometida. ¿Ven? ¿Qué pasó? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué iban a entrar y después no entraron? Esta es la generación del desierto. Ahora, también vamos a ver la nueva generación. Esta generación son los que eran niños cuando salieron de Egipto, de 19 o menos, o los que nacieron en el desierto. Entonces, la nueva generación que cuando pasaron después de los 40 años en el desierto, estos ya eran grandes, ya eran adultos. Ya están listos para entrar a la tierra prometida. ¿Okay? Entonces, de estas dos generaciones vamos a hablar el día de hoy. Ahora, la generación del desierto oyeron la Torah en el monte Sinaí, pero no entraron a la tierra prometida. ¿En qué libro está escrito que escucharon la Torah en el monte Sinaí? ¿En qué libro? De la Biblia. ¿Dónde lo encontramos? Éxodo 19, 20, en adelante. Ok, ahí está. Ah, ellos oyeron, les dio miedo, mandaron a Moisés, después Moisés fue en lugar de ellos y lo recibieron y se los dio. Se los dio otra vez y ellos dijeron, ah, sí, todo lo que Dios dice, eso haremos, ¿ok? Y hicieron el pacto de sangre, ¿ok? En el desierto. O sea, eso fue la generación del desierto. Ellos oyeron con sus propios oídos, bueno, al principio, solo el inicio, que son los 10 mandamientos, lo que se conocen los 10 mandamientos, las primeras palabras que Dios dio, las oyeron con sus propios oídos, pues les dio miedo. Mandaron a Moisés a ver el resto, pues Moisés les trajo el resto y se los dio. Entonces, eso está escrito en Éxodo. Pero vamos a ver que esta generación va a morir, ¿verdad? Ellos no entraron a la tierra prometida, vamos a ver por qué. Pero de repente ellos van a morir en el desierto. Entonces va a venir otra generación y ellos o eran muy chiquitos. Ustedes saben el attention span de un niño. ¿Verdad? O sea, olvídense, pues si lo escucharon, si eran niños, eran adolescentes. Sí, nada más, está bueno. O sea, no les pude haber quedado. Y aparte ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si ahorita iban a entrar a la tierra con el pie, tenía que volver a escuchar. Por eso se llama repetición de la Torah. Era necesario volver a repetirlo para la nueva generación. Porque ellos iban a entrar a la tierra prometida y ya tenían que saber cómo vivir, como Dios manda, ¿verdad? Entonces, era necesario esta repetición. Esto es la nueva generación, entonces ahora necesita abrir la Torah antes de entrar a la tierra prometida. Ok, entonces leamos Deuteronomio 1.3, que dice, ¿quién me lo lee? Deuteronomio 1.3.
Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de él.
Uh-huh. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová les había ordenado para que les diera. Esa es la que es la nueva lectura para la siguiente generación. Ahora, la pregunta que yo quiero que nos hagamos el día de hoy y analicemos por qué, es que estamos viendo dos generaciones. Entonces, y hay concepciones que están equivocadas. Por alguna razón, nosotros creemos que la generación que salió de Egipto se perdieron en el desierto. Entonces, no llegaron, no lograron entrar. No fue así. Ellos llegaron a las puertas de la tierra prometida, ¿verdad? Porque no llegaron. Entonces, eso es lo que nos vamos a preguntar hoy. ¿Por qué la generación del desierto no entraron a la tierra prometida? Aquí está un mapita, están los filisteos, los eteos, amoritas, moabitas, amoritas, cananeos, heveos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos. O sea, todos estos estaban ocupados, toda la tierra estaba ocupada, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que entrar a esa tierra y conquistarla, ¿verdad? Y echar a los pobladores. No vamos a entrar a los detalles de por qué, si quieren después, ¿verdad? Pero el punto es por qué no entraron, ¿verdad? ¿Llegaron a las puertas? Claro que sí, ¿verdad? No entraron, ¿y por qué? No se perdieron. Llegaron a la puerta de la tierra prometida, pero no entraron. Ven hasta abajo, dice Cades Barnea, esa flecha. Ok, Cades Barnea era un pueblito que estaba en la frontera al sur de la tierra prometida. Y ellos ahí llegaron. Entonces, ¿qué pasó? Se llegaron a la puerta, a la tierra prometida, ¿por qué no entraron? Una gran pregunta, ¿verdad? Y una pregunta que necesitamos saber para poder, y por eso es que Moisés, al inicio de Deuteronomio, les va a decir, oigan, pongan atención, porque sus padres están en el punto en que ustedes están. Ahora, aprendan de la lección de los antepasados, porque si no van a volver a cometer el mismo error, ¿verdad? Entonces era muy importante esto, era llegar, y eso tenemos que estar muy conscientes. La generación del desierto llegó a las puertas de la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? Y van a ver que conforme vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta que esas lecciones que estamos viendo de Números y de Deuteronomio también nos sirven para nosotros el día de hoy. Muy importante. Muy importante. Entonces, vayamos a Números 32 y vamos a ver qué dice allí acerca de esta de la posición en que estaban los israelitas ahí en Cades Barnea. O sea, algunos le llaman Cades, otros Cades Barnea. Es el mismo lugar, es un pueblito que está en la frontera sur de la Tierra Prometida. ¿Cómo? Aquí no, ni se mira Egipto, o sea, aquí está, esto es lo que es Israel. Aquí está el Mar Muerto, el Mar de Galilea. Aquí miren, o sea, Egipto está hasta bien lejos. Hasta como por acá, estaría en el mapa, ¿eh? Aquí estaría la península del Sinaí. Miren, ya están acá. Son las puertas.
Podríamos decir que era en la frontera con el desierto del Negev.
El desierto del Negev, que es al sur. Ajá, exacto. Ahí estamos, cabal. Ok, entonces vayamos al número 32. Vamos a leer del 8 al 9. ¿Quién me lo lee?
Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viviesen la tierra.
Ok,
Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado.
¿Dónde estaban entonces? El Señor los había enviado a Cades Barnea, ya habían llegado. Recuerden que ellos eran guiados por la nube, nada que se perdieron. Ellos llegaron ahí, y eso es el año 38, o sea, ya habían pasado 2 años de que habían salido de Egipto, habían llegado al monte Sinaí, estuvieron casi 2 años, y dijeron, bueno, que ya es tiempo, entremos, ¿verdad? Entonces, llegaron a la frontera, ¿verdad? Y dice, pero aquí dice, esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié, ¿verdad? Vieron la tierra. Y desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. O sea, este es el resumen. ¿Por qué no entraron? Vieron la tierra, pero desalentaron a los demás.
Sí.
¿Qué pasó? Ok, ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la reacción del Señor? Leamos ahí en el 10. ¿Cuál fue la reacción del Señor con esto de que se desalentaron de entrar?
Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. El 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová.
Wow. Ok, qué tremendo, ¿verdad? Dice, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, la generación del desierto que estamos hablando, ninguno de los de 20 años para arriba verá la tierra. Y la tierra que Dios le había prometido, ¿pero por qué? Porque no me siguieron fielmente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Por eso es que tenemos que ir a ver la historia de lo que pasó. ¿Qué significa? ¿Cómo así que no siguieron fielmente? ¿Qué hicieron? La pregunta, ¿verdad? ¿Qué hicieron que les desmeritó entrar a la tierra prometida? Que el Señor dijo, no van a entrar. ¿Por qué razón? Entonces, pero solo hay una aclaración. Dos de esa generación, solo dos, que es Caleb y Josué, y su familia, pues, ¿verdad?
Y los menores,
son pocos. Ni Moisés entró, ni Aarón entró. Ese es tema, otro tema, ¿verdad? ¿Por qué no entró? Eso lo vamos a ver también en Deuteronomio, ¿por qué no entró? Pero solo dos de esa generación no entraron. Ahora vamos entonces vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Aquí está un mapa, miren. Aquí está Cades Barnea, y aquí está el desierto de Sinaí, y aquí está Egipto. O sea, llegaron acá, ¿ves? Están justo para entrar. Okay, entonces, ¿qué dice el número 13? Dice, se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Los 40 años o los 38 posteriores años, ¿verdad?, que estuvieron vagando y vagando en el desierto, fue posterior a haber llegado a las puertas de la tierra prometida. No sé quién es nuevo esto, ¿verdad?, pero eso es un error que muchos cometemos estudiando, leyendo. Ay, es que se perdieron en el desierto y entonces no, como que no encontraron el lugar. No fue así. Encontraron lugar y no entraron por el pecado de ellos. Y vamos a ver ahora qué fue, ¿verdad? Entonces, eso sí está claro, ¿verdad?
Pero de ahí entonces, o sea que de ese lugar regresaron.
Regresaron y estuvieron ahí dando vueltas hasta que se murió esa generación. Y miren, o sea, Dios los hubiera podido, ábrete tierra, trabado, o sea, para ahorrarle a la siguiente generación, pero la siguiente generación tenía lecciones que aprender todavía en el desierto.
Sí, porque traía mucho de los padres.
Mucha lección. A partir de este momento, digamos, de cada parte en adelante, hay muchas lecciones que el Señor todavía enseña en el desierto. Entonces, no solo fue cuestión de voy a acabar con esta generación, ¿verdad? Sino que había mucho todavía que cocinarse, ¿verdad? Y este es el libro de Números, algún día lo estudiaremos, ¿verdad? Pero eso es cabal. Vemos todo el proceso de ya estamos listos para entrar, estamos en la puerta, no entramos, y todo lo que pasó en el desierto. Ese es el estudio del libro de Números, ¿okay? Vamos a entrar de una vez a esto, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque no lo salteamos, ¿verdad? No es porque no lo hayamos salteado, sino que el tema de este año es este. Ok, ahora vayamos entonces a Números 13. Números 13. Y veamos qué fue lo que pasó. ¿Quién me lee? Del 13, del 25 al 29.
Volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. En Cades hirieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Uh-huh. Ok, entonces dice, volvieron de reconocer la tierra. Okay, aquí, ¿qué pasó? O sea, cuando llegaron a la tierra prometida, ellos le solicitaron a Moisés, le dijeron, queremos, antes de entrar, queremos mandar espías. Y realmente, no, a Moisés no se le había ocurrido, eso no fue una idea de Moisés, sino fue del pueblo. Y cuando Moisés oyó eso, dijo, qué buena idea, sí, está bien. ¿Pero por qué? Porque escuchó algo, eso lo vamos a ver más detenidamente la próxima, pero él escuchó la petición y dijeron, sí, la intención es ir y ver cómo es. Tal vez podemos entrar por acá, otra vez podemos entrar por acá y ver y ir como. Es mejor cuando uno ya conoce el lugar, entra con más seguridad. Ay, yo sé que tengo que entrar por acá o por allá. Como cuando uno va a un lugar por primera vez, uno va todo inseguro. Pero ¿para dónde es? ¿Qué calle tomo? ¿Qué camino tomo? O sea, uno va perdido. Entonces, lo vamos a reconocer. Entonces, la misión era para reconocer la tierra. Y después de entrar, ¿verdad? Ese era solo, ¿no? Aquí no estaban dudando, ay, vamos a mandar a espías a ver si entramos o no entramos. Uh-huh. Originalmente, la cosa era, vamos a mandar a espías solo para reconocer y hacer estrategia, y saber por dónde ir, qué camino, tal vez nos conviene en lugar de tomar esta montaña, ir por este valle, o al revés, no vamos por ese valle, sino vamos por la montaña, nos conviene más. Entonces era una misión de reconocimiento. Pero esa misión de reconocimiento se tornó, el pecado de los espías. O sea, eso es así como se conoce en la Biblia, el pecado de los espías.
Me pongo a pensar que realmente no necesitaban ir a reconocer nada porque tenían la nube y,
sí,
y el, para que los guiaran.
Sí.
Entonces es más como una seguridad. Una seguridad propia para caminar en seguridad. No necesitaban y Dios no les dijo que hicieran eso.
Pero al principio, o sea, si hubieran creído, no hubiera importado si ellos hubieran creído y hubieran entrado, ay, miren, no sabemos, pero entremos de todos modos, no hubiera importado. Por eso es que Moisés, eso me llamó la atención, porque Moisés dijo, qué buena idea. O sea, no era tan mala idea, pero el problema fue otra cosa, ¿verdad? Pero en cierta forma, sí. Se va ahí escondidito, miedito, tener todo control. Sí, hay algo de eso, ¿verdad?
Ok, entonces,
¿cuál fue la parte de los espías? O sea, Moisés vino y mandó, por petición del pueblo, debemos declarar, ¿verdad? El pueblo pidió una misión de reconocimiento, mandaron, bueno, ¿qué, a quiénes vamos a mandar? A líderes. Entre ellos iba Josué y Caleb. Y uno por cada tribu. Entonces Moisés dijo, ok, que líderes vengan, ok, tú por esta tribu, tú por esta tribu, 12 líderes de cada tribu, ok, ustedes vayan. Y fueron de dos en dos. Y fueron a reconocer la tierra. Fueron a ver qué clase de tierra es, qué clase de fruto hay, qué clase de ciudades hay, uh-huh. Qué clase de habitantes hay, cuántos hay, será que está habitada, no está habitada. Porque miren, recuérdense que este día de hoy solo hacemos Google y tú nos salen fotos, ¿verdad? Pero ya aquellos días, nada. No, ¿y quién había de toda esa generación? Nadie conocía la tierra, nadie, ni siquiera Moisés. Nadie había ido jamás. Tal vez es lo que es que mi tatarabuelito
le contaba a mi bisabuelo, que nos contó a mi abuelo, que me contó a mi papá a mí. O sea, generación a generación nos han contado tal cosa. Pero de que alguien supiera que hubiera estado ahí, no, ¿verdad? Entonces, había una curiosidad por ir a ver, entonces, vayan y nos traigan el reporte. Tenemos muchas ganas, ¿verdad? Claro, ellos no podían tomar fotos y, ay, miren, aquí están las fotos, ¿verdad? Sino que lo único era narrado y traer fruto. Traían los frutos. Entonces, pero miren qué gigante, dice la Biblia que eran gigantes los frutos que traían, o sea, la tierra. ¿Cómo describieron la tierra?
Buenísima,
una tierra fértil, una tierra hermosa. Miren los frutos que se encuentran acá, impresionantes. Pero, y ustedes saben qué significa, pero, pero, ok, hay gigantes, o sea, los hombres son gigantes y las ciudades son fortificadas. Quiere decir, no es que solo voy a entrar ahí, sino que hay un muro, ese muro me previene entrar y va a ser muy difícil. Para Dios no es posible, como se recuerdan de la historia de Jericó. Jericó era impenetrable la ciudad. Así que si Dios dijo, den 7 vueltas y cayeron los muros.
Así es.
Para ellos no es imposible, pero para ellos dijeron, ay, ciudad amurallada está imposible, ¿verdad? Entonces, ellos vieron lo bueno y lo malo. Que esas son las desventajas. Ahora, ellos solo tenían que venir, traer el reporte y decir, bueno, está esa situación. Pero Dios nos dijo que nos la va a dar, así que entremos. Bueno, no sé cómo va a pasar, pero tenemos que entrar, ¿verdad? Porque Dios habló. No porque yo quiero, porque Dios habló, ¿verdad? Entonces, esa era la idea. Entonces, ¿cómo fue el reporte? El reporte, hubo un reporte bueno, ¿verdad? Dos espías, Josué y Caleb, dijeron, debemos subir y tomar posesión de ella, sin duda.
Así es.
La conquistaremos. Esa fue la reacción de Josué y Caleb. En Números 13:30. Está ahí. Ok. Ellos dijeron, sí, es buena la tierra, sí, hay gigantes y ciudades amuralladas, pero no importa. No importa eso. No importa que haya obstáculos. Debemos subir y tomar posesión de ella. Sin duda la conquistaremos. Porque no tenía duda. Sin duda la conquistaremos. ¿Por qué?
Porque el Señor lo dijo.
Porque el Señor lo dijo, porque creyeron. El Señor lo dijo. Mire, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero si Dios lo dijo, yo lo dijo. Y para ese momento ya habían pasado 2 años en el desierto. ¿Qué no habían visto ellos? Habían visto las plagas. Habían visto el Mar Rojo abrirse. ¿Cuándo eso ha pasado? Vieron que el agua que estaba amarga se convirtió dulce. Vieron todo lo que pasó en el monte Sinaí, el poder de Dios, que es su presencia, que hasta le tenían miedo. Todo lo que vieron en el desierto, o sea, los enemigos, porque hubo uno que los atacó en el desierto. ¿Por qué razón? Es la actitud de Amalek, ¿verdad? Sí, que no tiene ni que tener motivación y ataca, ¿verdad? Y en la retaguardia, donde uno más débil es, ¿verdad? Entonces, fueron atacados, se defendieron, ganaron, a pesar de que ellos eran unos esclavos que apenitas estaban armados, se defendieron y ganaron a un ejército que había atacado a la retaguardia. O sea, ellos habían visto muchas cosas. Entonces ya estaban preparados, ya habían visto lo suficiente como para decir, Dios, no solo Dios existe, sino Dios es bueno, Dios está en control, Dios es poderoso, Dios no lo puede hacer todo. ¿Ok? Entonces, en un sentido, voy a decir, mental y emocional, deberían de estar listos para la actitud que dijeron ellos. Sí, bueno, nosotros hemos visto cosas peores en el desierto que pasaron y que Dios nos ayudó a superarla. Esto, yo no sé cómo va a ser, pero no lo va a hacer porque lo dijo. Es fe en lo que Dios dijo.
Así es.
Okay. Ahora vamos a ver cuál fue el problema, porque vinieron los otros 10 espías y dieron un mal reporte. ¿Quién me lee del 31 al 33?
Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
Ok.
Sigue, ¿verdad?
Qué contrastante este reporte. O sea, ellos vieron lo mismo. Nadie se quejó de la tierra porque era maravillosa, pero el problema es que había gigantes y el problema es que las ciudades estaban fortificadas. Ahora, aquí, ¿cuál fue la reacción de ellos? Ellos dijeron, unos dijeron, debemos subir. O sea, está esta situación difícil, pero debemos subir, porque Dios lo dijo. Y la otra es, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte. Y de repente vemos, comienza toda una, yo lo llamo realidad distorsionada, ¿verdad? Porque de repente la tierra se traga. O sea, es casi como que esos cuentos de miedo, ¿verdad? La tierra se traga a sus habitantes y todos son gigantes. O sea, bueno, va a haber gente alta, gente normal, ¿verdad? Todos son gigantes. Y nosotros somos como langostas ante sus ojos. ¿Acaso les preguntaron de ustedes? O sea, eso es una... ¿Saben qué? La mente comienza a patinar, ¿verdad? Sí, sí. Comienza a volar, comienza a dar 20 vueltas. ¿Por qué? Por el miedo de uno. Y eso, díganme si no toca cerca el día de hoy. O sea, eso es muy lo que nos puede pasar. Ay, qué malos israelitas que... Qué babosos, creo que creyeron. No, ¿qué pasa de nosotros? ¿Creemos a veces o no? Cuando vemos circunstancias difíciles y todo. Porque comenzamos a dudar de todo, hasta de cómo me llamo y será que Dios existe. De repente nos entran todas las dudas posibles y la falta de fe nos lleva a ver la realidad distorsionada. Bueno, aquí tengo que aclarar algo, porque no se trata de no ver la realidad. Por eso le digo, a Dios no le importa que veamos la realidad. A Dios no le importa que veamos que tenemos un mar rojo que está cerrado delante de nosotros. O sea, no, el problema no es tanto ver la realidad, sino qué actitud voy a tener yo ante esa realidad. Entonces Dios nos dice, ay, ¿saben qué? Como avestrucitas, tápense los ojitos y métanse a la arena. No vean. O sea, yo lo voy a ver, pero yo creo que Dios es más grande que esto. Así es. Esa es la actitud. O sea, por eso es que no había problema de que fueran a ver la tierra. Aunque hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí, no lo vamos a tampoco justificar tanto, pero el problema no es ver el problema, valga la redundancia, sino que el problema es no creer quién es Dios. Y que cuando veamos las circunstancias, creamos que las circunstancias son más grandes que Dios. Ahí ya perdimos la perspectiva y de repente nos hacemos unas historias en la cabeza que van lejos, muy lejos de la realidad. O sea, vemos monstruos, vemos, sí, es que lo que me van a hacer, y que me van a cárcel, y que me van a hacer, y que todas estas unas historias que nos hacemos en la mente. Ahora, esa es la peor consejera, el miedo. Es el peor consejero. ¿Ustedes saben qué ideas crean el miedo en las cabezas? Yo creo que se pueden dar, sí, ya se le pueden imaginar. Pero eso es lo que les pasó a ellos. El miedo les hizo ver gigantes. O sea, eran gigantes, eran altos, ¿verdad? Pero éramos como langostas. La tierra se va a abrir y nos va a tragar. O sea, eso era totalmente nada que ver. Y es una realidad distorsionada. Y sí lo vemos como para el día de hoy también, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no fue ver la realidad, los obstáculos que van a tener que enfrentar, sino que decir, bueno, sí, efectivamente, hay gigantes, pero el Señor está con nosotros. Es más, no es lo que yo deseo, y eso es muy, muy importante. No es lo que yo deseo, es lo que Dios dijo. Y Él lo va a hacer, si Él lo dijo. Ahora, Señor, ¿tú lo dijiste? O sea, eso es válido. Señor, de verdad tú lo dijiste, ¿ok? Solo asegurémonos porque no quiero ir a meterme a donde no debo de meterme. Si tú lo dijiste, ¿verdad? Y el Señor lo confirma, así porque es. El Señor lo conoce. O sea, tú necesitas confirmación, te voy a dar la confirmación. Pero tú vas a creer en mí. ¿Crees en mí? Sí, Señor. Ok, el problema es que no creer. Y ¿saben que uno cree más al enemigo que a Dios? Ese es el problema. Es el mero problema. Ok, entonces, ¿qué pasó? Por la falta de fe. Vamos a ver el 14 del 1 al 4. ¿Quién me lo lee? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? 14 del 1 al 4.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
¿Vieron cómo fue degenerando la cosa?
Sí, sí,
de repente estamos animados, vamos a entrar, mandemos a explorar la tierra.
No. Está difícil, está imposible, nos quieren matar, somos grandes, nos van a devorar, la tierra va a... O sea, comenzaron ya...
¿Y ni habían visto nada?
No, no, pero ya, es la mente es poderosa, la mente es poderosa, traicionera, la lengua también, traicionera, o sea, es de verdad, es muy traicionera. Ahora, ¿qué pasó? La falta de fe llevó al primero desánimo. Ay, ya no vamos a poder. Pero no solo desánimo, sino que después falta de aceptación y de contentamiento. Ok. ¡Hala! Ay, pero ¿por qué? Después, murmuración. Comenzaron a hablar, ¿no? Ay, entonces, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Moisés, ¿no? Es un rico, hermano.
Aquí no dijeron Moisés, aquí dijeron de una vez.
Dios, pero también Moisés, dijeron, sí, pero, no sé si tiene otro nombre.
De aquí de una vez dijeron, ¿por qué?
Dios, ¿qué nos ha hecho? ¡Qué malo! ¡Qué malo!
Sí, qué malo.
Ok, de ser Dios todopoderoso, que nos quiere, que nos trajo hasta acá y que con un propósito, pero ¿por qué uno comienza a pensar así? Porque uno se dejó llevar por el miedo, porque no creyó en Dios, sino que creyó. Es más o menos, yo me recordaba, leyendo esto me recordé como a la historia de Adán y Eva. Como Dios dijo, pero la serpiente me dice, Dios dijo, pero la serpiente, o Dios dijo, pero las circunstancias me dicen, Dios dijo, pero la serpiente dijo, y a quién le voy a creer, ¿verdad? Así estaba, o sea, el pueblo estaba así, yo me imaginé, qué impresionante, o sea, ¿cómo fue el reporte? Dos dijeron, sí, entremos. 10 dijeron, no entremos. A lo que a mí me impresiona es que es el número, el número de gente que creyó en el mal. Y es y la murmuración hace que crezca. Sí, es imposible. Y entonces se comienza a contaminar todos. Ahora, lo interesante es que, ¿por qué nadie le creyó a Caleb y a Josué? Me llamó la atención. O sea, ¿cómo así? Que la mayoría de estos dos creyeron. O sea, es impresionante lo que es eso de la falta de fe y la murmuración que contaminó a todos. Al punto que se los querían echar. ¡Matémoslos! ¡Nombremos a otro líder! ¡Regresemos a Egipto! ¡No nos van a creer! ¡Mejor no sería!
¡Ay, sí!
¡Hala! ¡Qué tremendo! Y ahí comienza uno a hacer esto, ya con esta mente, ya comienza uno a hacer planes malos.
Así es.
O sea, porque, ay, es que estoy en esa circunstancia difícil. Ay, sí, pues que mira, el gobierno es que es bien fregado. Aquí las cosas en Guatemala no funcionan así. ¿Me han oído? Aquí en Guatemala las cosas no funcionan así. No funciona la mala fe de Dios. Yo soy una buena persona y buen creyente, pero es que así no funciona. Entonces tenemos que meter la mano peluda para hacer las cosas que funcionen.
No.
¿Y Dios qué dice? No crees en mí, quieres estar mal conmigo y con la gente, con tu sociedad, ¿qué? O sea, tú tienes que hacer las cosas como yo digo.
Así
yo, y déjame que yo muestre mi mano poderosa en tu vida. Tú que me fuera a la cárcel. Si Dios
quiere. Te vas a ir, pero vas a agarrar.
Si Dios quiere, solo si es necesario, me voy a ir. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dijo, no porque el pueblo dijo.
Así
pero
es.
Uno llega y no cree. Entonces dice, ¡ah, pero qué malos, qué tontos los de! Al día de hoy,
nosotros tampoco creamos. O sea, tenemos que analizar nuestra vida y ver si realmente creemos o no. ¿Qué es más importante? Dígame si no. Porque en el día a día es, ups, ¿será que creemos o no creemos?
Así es.
Al día, en el momento de actuar, en el momento de creer. Entonces, Dios está sobre todas las cosas, ¿verdad? Y ahí fue el problema. Entonces, cuando uno dice, ¡hala, qué malo, los 10 espías y todo el pueblo! Uno tiene que analizarse, bueno, ¿de qué lado voy a estar yo? Yo voy a estar con Josué y Caleb y voy a entrar a tomar todo lo que Dios ha prometido para sus hijos, o voy a creer con todos los demás y voy a permitir que el miedo me invada y después comienzo a maquinar cosas, a hacer historias de ciencia ficción y a hacer unas historias espantosas y a tomar malas decisiones. Está en la puerta de la tierra prometida. Dicen, nombremos a un jefe, matemos a estos, nombremos a un jefe y regresemos a Egipto. La peor decisión, ¿verdad? En el momento que están en la puerta de entrar, ¿se dan cuenta? No se perdieron en el desierto. Y eso es muy importante entender eso. No se perdieron en el desierto. Lo que perdieron fue la fe. A las puertas de la tierra prometida. Eso fue lo que perdieron. Entonces, ¿qué fue al final? Se apartaron de la voluntad de Dios, se apartaron de Dios y todo. O sea, me lo perdieron todo. Y en medio de eso viene la voz de la razón, ¿verdad? De la razón espiritual, me refiero, ¿verdad? Porque los otros tenían sus razones, ¿verdad? Pero no se pueden llamar de Dios, ¿verdad? La voz de Josué y Caleb, ellos tuvieron fe. Y ante esta reacción, no cometan ese error, por favor. Todavía trataron de frenarlos. ¿Quién me lee del 6 al 9? 14, número 14, del 6 al 9.
Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Hasta dónde me dijiste?
Hasta el 9.
Okay. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis.
Ajá, qué respuesta más impresionante.
Sí,
y aquí vamos a analizar toda esta adoración, porque es muy importante todo lo que aquí se dice. O sea, no solo se dice, ellos no tuvieron fe y nosotros sí. Hay muchos detalles que son muy importantes, que son principios. Principios que tenemos que abrazar. Y por eso es que creyeron ellos. Hay gente, eso lo tengo que aclarar de una vez. Okay, hay gente que cree en los paseos en el aire de Disneylandia, ¿verdad? Okay, y que tienen esta idea de, es que yo quiero, ¿verdad? O sea, eso no es a lo que tenemos que tener fe.
No.
Lo que uno tiene que tener fe es lo que Dios dijo. ¿Ok? Porque dice, es que yo quisiera. Entonces, eso voy a tener fe. La fe no es a lo que uno quiere. La fe es a lo que Dios dice. Entonces, la fe de Jacob, de Josué y Caleb, es a fe, no de lo que, es que a mí me gustaría entrar a la tierra y disfrutar de esas uvas. No, la fe de Dios no está basada en eso. La fe de Dios está basada en Dios dijo y lo va a hacer. Dios ha dicho y lo ha hecho. Dios dijo y lo va a hacer. Esto es la fe de la tierra nuestra. Así va a ser. Entonces, la fe de Dios está basada en la palabra de Dios. Dios dijo. Y mire, y también en todo el proceso espiritual de cómo funciona. Porque dice, si el Señor se agrada a nosotros, o sea, todo depende de Dios. Si el Señor se agrada a nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Pero entonces, ¿solo qué? ¿Qué quiere decir? Tiene una condición. No se rebelen. Porque si ustedes, y aquí por eso hay necesidad de repetir otra vez la leva, si uno hace las cosas que Dios, como Dios manda, va a venir bendición. Si uno no hace las cosas como Dios manda, no, lo contrario. ¿verdad? Sí. Entonces, ellos sabían esto. Entonces, ¿de qué? Y es lo que yo siempre digo, o sea, nuestro mayor enemigo no es el enemigo de afuera, es el enemigo que tenemos dentro. Ok, nosotros somos nuestro peor enemigo porque nosotros hacemos las cosas mal. Entonces, ¿cómo Dios nos va a respaldar? ¿Ok? Dios dice, ok, discúlpame, pero yo te quiero dar eso, pero antes tengo que corregir un poquito, ¿verdad? Ok, entonces, ¿de qué se tiene uno que cuidar?
De uno mismo.
De uno mismo, mira, pero yo a veces digo, mira, es que estoy en este problema, es que me están haciendo esta injusticia. Yo lo primero que pregunto, y es por el proceso de principio. Tú estás haciendo las cosas como Dios manda. O sea, lo primero. Tú estás haciendo las cosas como Dios manda.
Creo que sí.
Pues revisa tu vida. Revisa tu vida y tú guárdate de hacer las cosas como Dios manda. Si tú estás haciendo las cosas como Dios manda, Dios va a estar contigo. Uh-huh. Si no, sí, puede ser que lo que estás recibiendo es consecuencia de algo malo que estás haciendo. Sí.
Así es.
O sea, es lo primero, punto número uno. Uh-huh. Porque ya limpiamos nuestra vida, hicimos limpieza, conciencia, rectificación y todo eso. Ok, entonces, pues que me siguen atacando, bueno, entonces Dios va a estar contigo. Tú guárdate de hacer las cosas como Dios manda. Pero es que mira, las cosas en Guatemala no funcionan. Tú guárdate de hacer las cosas como Dios manda para que el favor de Dios esté contigo. Uh-huh. Si no, vas a estar peleando con tus propias pistolas y no te quiero decir cómo hacer eso. O sea, no te conviene. Si tú quieres que Dios esté contigo, tienes que hacer las cosas como Él manda. Pero en Guatemala no hay pelos, pero en el reino de Dios las cosas funcionan. Y ustedes ven muchos milagros a través de eso, si ustedes siguen ese orden. Hay un riesgo emocional, hay un estar a ciegas, cabal, como ellos estaban a ciegas. O sea, es un riesgo, pero es un riesgo en Dios. Y el resultado, yo les puedo decir, para la gente que ha pasado por esas cosas, milagros, bendiciones, testimonios, transformaciones, mucha bendición. ¿Iba a decir algo?
No. Ok. Entonces tiro. Ok, va, entonces miren, pues, ¿de qué nos tenemos que guardar? Si el Señor se agrada en nosotros, solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo a la gente, pues será presa nuestra. Ok, y después dice su protección. Ahora, eso me llamó también la atención. La protección del enemigo le ha sido quitada. ¡Wow! ¿Por qué? Ahora, eso es algo que uno no lo mencionan acá porque es sobreentendido. Pero cuando Abraham llegó a la tierra prometida, habían habitantes. Y Dios pensó, ¿por qué Dios no se lo dio una vez? Porque tuvimos que pasar todo lo que pasamos, esclavitud en Egipto, 400 años, esta cuestión de la conquista. Y Dios fue bien claro con Abraham, le dijo, no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, esta gente todavía, hay unos que se salvan, que no son tan malos, todavía algunos merecen estar en esta tierra. ¿Okay? No ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Pero cuando esta generación que venía de Egipto ya llegaron a la tierra prometida, ya había llegado el colmo de la maldad. Ya estaban matando a sus hijos en la Moloc, sacrificaron a sus hijos para que nos vaya bien nuestro cultivo. O sea, hacían atrocidades. Era espantoso. Y, o sea, no es como que lo leamos, pero entre líneas de la Biblia está. Pero en este momento ya había llegado al colmo la maldad y la tierra lo vomitó. O sea, ya había derecho legal espiritual para que ellos entraran y tomaran la tierra, porque eso no describieron, ¿no? Son gigantes, pues no dijeron, son malos. Y ellos sí lo vieron. Josué y Caleb sí lo vieron y ellos dijeron, su protección les ha sido quitada. O sea, Dios ya no tiene el freno de, no ha llegado el colmo la maldad, que ya llegó el colmo la maldad, que ya pueden entrar. Ya pueden entrar y tomar posesión. Entonces ya la protección espiritual, legal, espiritual, ya había sido quitada. Entonces ellos ya merecían ser barridos, por así decirlo. Eso es muy importante entenderlo. Por eso mucha gente dice, ay, pero Dios, ¿por qué es tan injusto? Los pobres. Pobres porque no los conocieron. Si los hubieran conocido, ya, ¿qué tengo de ahí? ¿Verdad? No, era tremendo. Y aún así, Dios les dio la oportunidad de que se arrepintieran y se sometieran a Israel. Algunos de los cuales lo hicieron. ¿Lo hizo? Ella venía de una mala vida, por decir así, pero reconoció el poder de Dios, se arrepintió y se unió al pueblo de Dios al punto que fue incluida en la genealogía de Jesucristo. ¿Verdad? Okay. Hay redención, pero sí tenía que someterse. O sea, la primera onda, solo para que lo sepan, la primera oleada de conquista decía, sométanse a nosotros y al Dios de Israel y no les haremos daño. Ah, no, no queremos. Bueno, entonces aténganse a la consecuencia. Ok, pero le damos la oportunidad de vivir como Dios manda, porque ese es el Dios de Israel, nos dio esta tierra. Y bueno, ¿ibas a decir algo?
Es que no sé si viene como al caso, pero yo vi un video de estos tiempos, de un pueblo, pero no sé si era en Jamaica, ¿no? Pero que estaba este como brujo y su hijo, y tenían como tomado al pueblo y secuestraban gente, hacían masacres horribles. Entonces empezaron, llegó alguien, el representante de Jesús, pero se empezaron a evangelizar, a orar duro, a abrir iglesias y todo, y a orar durísimo. Y empezaron a ver milagros, o sea, empezó a cambiar todo. Y de repente dicen que el hijo del brujo, cuando ya se vieron hasta acá, porque el gobierno y todo empezó a darle la gloria a Dios y a pedirle ayuda a Dios. Entonces empezaron a ganar porque los mataban, los del ejército ganó, digamos. Y el brujo dijo, al final dicen que dijo, los espíritus ya no están de nuestro
lado. A nuestro favor.
Y perdieron todo y ahora el pueblo pues es casi como Almolonga, ¿verdad? Que hubo un gran cambio espiritual y ahora todo es Jesús y ya no hay brujería.
Bueno, pues es una conquista
espiritual y militar.
Y militar también, exacto. Okay. Entonces, eso es la situación con esto. Pero, ¿qué entendieron ellos? Ellos, Caleb y Josué, entendieron. Claro que hay gigantes, claro que hay ciudades amuralladas, pero si nosotros estamos en el lado de Dios, hacemos las cosas como Dios manda, Él está con nuestro lado, no nos rebelamos, sino creemos en Él, el Señor ya quitó la protección, el Señor está en nuestro lado, vamos a ganar, no les tengan miedo. Y algo que es muy interesante. O sea que uno a veces le da como más poder al miedo que lo que debería tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creemos quién es Dios. Pero, miren, pues, o sea, dice, ay, es que yo no soy valiente, yo soy temeroso. O sea, ¿saben qué? Todas las personas, en realidad, una que otra, miedoso.
Temerario.
O sea, temerario tampoco es muy bueno porque no tiene el sentido de los límites, no ve el miedo, no ve el peligro, no ve el peligro. Entonces no es tan bueno esa figura. El valiente no es el que no tiene miedo, sino que el que a pesar del miedo da el paso. Yo tengo miedo, pero yo lo voy a hacer ganas y lo voy a hacer porque Dios está en mi parte y lo puedo lograr. Entonces ese es el valiente, no es el que no tiene miedo. El valiente tiene miedo, pero da el paso. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces Dios nos llama, esfuérzate y sé
valiente.
Se lo dijo a Josué, se lo dijo a ellos, nos lo dice a nosotros. Tú esfuérzate, haz lo que está en tus manos. Eso es lo que Dios pide, ¿saben? Dios qué pide. Dios dice, es que no puedo ser como Moisés, es que no puedo ser como Josué, es que no. Dios sabe lo que pide Dios. Dios pide lo que te dio a ti. Tú sé tú mismo, tú dale lo que tú tienes. Eso es todo lo que Dios quiere. Y yo haré el resto. Ah, pero es que yo solo tengo 5%. Y Dios tendría que mirar nada del 95%. Dice, no es problema. No, pero es que aquel tiene 25%, 50. 50 de poder. Y yo solo tengo 5, no importa. O sea, Dios llena lo que resta del vaso. Lo único que quiere es que tú creas en Él y des lo que tú puedes dar. Eso es todo lo que Dios pide. Todo lo que Dios pide. Entonces Josué y Caleb lo entendieron. Entonces dijeron, sí. Nosotros tenemos que dar lo que tenemos, estar bien con Dios y el Señor va a estar con nosotros.
Amén.
No tengan miedo. O sea, si tienen miedo, transfórmenlo en valentía. Ok. Tenemos que hacerlo porque Dios nos dijo y vamos adelante. Demos el paso. Entonces, ven qué importante estos versículos, todo lo que Dios nos dio ahí. Eso me llamó mucho la atención. Pero vamos a ir a Hebreos 11, porque ese es la definición de lo que es fe, ¿verdad? Y se nos olvida, ¿verdad? Dios pidió que tuvieran fe antes de ver. Pero es que no hemos ganado, no importa. Ustedes crean antes de ver. Es un principio.
principio de la Biblia, o sea, apréndanse la memoria. Un principio de la Biblia es que Dios no quiere, ay, es que hasta que vea yo voy a creer. ¿Ese principio de dónde viene? De
Grecia.
Babilonia. Babilonia y Grecia, exacto. Porque del mundo. O sea, ay, si no veo, no creo, dicen los griegos, ¿verdad? La mentalidad del mundo. Si no veo, no creo. Eso es el mundo, eso es Grecia. Nosotros, la mentalidad hebrea está escrita acá. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo opuesto, ¿se fijaron? Yo estoy seguro, la certeza, estoy cierto, así va a ser lo que se espera. Y estoy convencido, la convicción de lo que no se ve. O sea, Dios pide, y miren, las pruebas de Dios son así. Dios pide que creamos en Él antes de que veamos. Siempre. ¿Por qué? Porque está probando nuestra fe. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas, en las circunstancias o en Él? ¿Dónde está? La única forma de probar eso es que creamos antes de ver. ¿Crees tú? Ahora, no, vuelvo a repetir, no es creer en lo que yo quisiera. No, es en lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué pasa? Yo es que no sé lo que Dios dijo. Pues, de rodillas, mijito. O sea, rapidito, vamos, pues. ¿Verdad? A buscar. Es que, ¿cómo así? Ese es el punto, o sea, si no sabes, pues ve a preguntarle, así de simple. Pida que oren por ti, ora tú. Abre tu corazón, va a hablar el Señor, va a hablar el Señor.
Que hoy otro versículo muy importante está en el versículo 6. Y esto lo tenemos también que aprender de memoria. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Qué importante. Si no va esto como anillo al dedo en la historia que estamos leyendo. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios de verdad? Fe. Sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque Dios, porque uno está en las circunstancias de la vida y uno tiene que creer en Dios, pero no en lo que uno, no en la, en hacerse uno una idea de lo que Dios, los sueños, sino en lo que Dios dijo, en lo que Él es. Yo creo en lo que Él es. Yo no sé cómo voy a salir aquí, pero Dios es bueno y Dios está en control. Y yo estoy haciendo las cosas como Dios manda. Algo va a pasar. Ajá, sí.
Anita, ahí está el primer mandamiento, ¿no?
Sí. Tal vez sí, sí. Sí, cabal. Exacto, es creer que Él existe. O sea, Él es Dios.
Ajá. Amén.
Exacto, gracias por mostrarlo. Muy bien. Y no solo que Él es Dios, sino que Él está a mi favor. O sea, Él quiere mi bien. Y que Él, el que se acerca a Él, ¿qué?
Es casa.
Ajá, y que crea que cuando uno se acerca a Dios, que existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea, Él es bueno, ¿no? No, ay, pero es que me va a decir algo que no quiero. Mira, si te dice algo que tú no crees, tal vez tú tienes que cambiar lo que crees, ¿verdad? Pero en esencia, lo que Él te va a dar es bueno. Es más fácil, ¿verdad? Tal vez realizar qué es lo que querés, ¿verdad? Pero realmente lo que Él es bueno. Volvemos a lo que siempre decimos, Dios es bueno. Dios es justo y Dios está en control. Dios es bueno, Dios es justo y Dios está en control. Ta, 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 ¿verdad?
Así es.
Hasta que nos cabe en esta dura cabecita. Es que esa es la esencia. Yo por eso les digo, si no aprendéis nada de esta clase, por lo menos eso aprenda. Esa es la esencia. No, de verdad. Esa es la esencia. De ahí pagaste. Si todavía no han entendido eso, regresen ahí porque ese es el punto. El punto de partida de todo. Así de todo. Dios es bueno, Dios es justo, Dios está en control. Que ahora veamos, regresemos a Números 14. Ups. Y vayamos al versículo 26. Y vamos a ver cómo Dios reaccionó. O sea, vino el pueblo y ¡ay, no vamos a creer! ¡Regresemos! Nombramos al nuevo líder y después pues fecale, no hagan eso, ¿verdad? Si nosotros estamos bien con Dios, él lo dijo.
dijo, ellos ya perdieron su protección, el Señor está con nosotros, vamos adelante. Lo único, por favor, crean en Dios, o sea, no deben de creer, eso está grave, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasó? Pues igual no creyeron, ¿verdad? Pero miren lo que la respuesta de Dios. ¿Quién me lee del 26 al 31?
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel.
¿Hasta cuándo?
Que de mí se quejan. Dile: Yo vivo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niñitos, a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.
La tierra que vosotros
despreciasteis.
No la
apreciaron. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Entonces,
¿cuántas cosas no nos
Okay, ahora aquí veamos qué pasó. O sea, el Señor oyó las quejas. Y o sea, ya era el colmo. Pues ya después de todos estos años en el desierto, con esas experiencias, o sea, ya no tenían derecho de quejarse con Dios ni de dudar de Él. Cuando alguien es recién convertido, o sea, no tiene una experiencia grande. ¿Cómo va? ¿Ustedes qué le aguantan a un bebé? A un... O sea, ay, es puro niño, pues ya no va a educar, pero ahorita está chiquito, pues. Hace una mala crianza y uno, como a veces uno está en un restaurante y uno hasta se siente mal con la... O sea, molesta, pero pobre mamá, pues, o sea, qué vergüenza. Y mi hijo, qué... Ay, no. O sea, pero uno dice, es un muchachito, ¿no? Pero imagínense que un... ya no es tolerante, ya no es tolerable que hagan esto, estos caprichos, esta falta de fe ya no es tolerable, porque ustedes ya deberían de saber cómo son las cosas.
Así es.
Entonces, dice, pero miren, qué tremendo, tal como habéis hablado, así les voy a dar. O sea, ustedes, ay, es que tú nos trajiste a morir. Yo no estoy a morir. Ustedes, eso es lo que creen. Así va a pasar. Y hay un proverbio que dice que les va a venir lo que desean, lo que tanto temen les va a ¿saben qué? Es como profetizar. Uno profetiza, uno tiene que tener mucho cuidado. Es que me pasó, es que me va a pasar. Y yo, ay, ¿viste que me pasó? No, es que confesaste, es que tú confesaste y es lo que creíste, es lo que te vino. Es principio, o sea, eso es, pero fe en eso. Entonces, eso es lo que les viene. Ajá, eso es lo que les viene. Eso es lo que crees, eso les va a venir. Pero no es lo que yo deseaba. Yo deseaba entrar a la tierra. Pero ustedes creyeron eso. Ok. Ok, eso es lo que creyeron, eso es lo que les va a venir. Ese es el proverbio. Ahorita no lo tengo, pero si quieren lo podemos buscar. Pero ese es tremendo, ¿verdad? Les vino lo que tanto temieron. Ahora aquí imagínense que tanto temieron. Es mejor temer a Dios, ¿verdad? Mejor temer a Dios. Nos va mejor. Ok, temer a Dios es mejor. Ok, entonces dice, en este desierto caerán vuestros cadáveres. Y aquí pasó. Esto fue el resultado del pecado de los espías. O sea, el pecado de los espías que no creyeron. O sea, realmente no es el pecado de espiar, sino es el pecado de no creer después de haber espiado. Entonces, ese fue el resultado, fue que ellos murieron en el desierto. Es importante que Dios no los... ¡Uf! Abrió la tierra, ¿qué va a pasar después? No abrió la tierra y se los tragara, sino que pasaron toda esa generación. Y
Y los hijos creciendo, los hijos fueron creciendo, eran niños o adolescentes, ¿verdad? Y fueron creciendo hasta que ya estaban adultos, listos para entrar a la tierra. Pero estos fueron muriendo y aprendiendo ciertas lecciones en el desierto. Tremendo.
Tremendo. Yo tengo Proverbios. No sé si es ese, pero dice 18:7, dice, cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro.
Ah, a veces va de la mano también. Hay otro. Sí. Bueno, va de la mano. Hay otro que, pero ese también va de la mano. Ok, entonces, ¿quiénes son los únicos que van a entrar? Caleb y Josué y los hijos que van a crecer, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Ok, vamos a Hebreos 3. Es muy importante porque aquí en Hebreos 3 describe, hace una referencia a esta situación de que no entraron a la tierra, y es muy, muy bonito porque el escritor de Hebreos nos dice cabalmente, no cometan el mismo error que ellos cometieron. No cometan el mismo error. O sea, el día de hoy, en el tiempo del escritor de Hebreos, el día de hoy también, en 2015, ¿verdad? Sí. Y todos los días. A ver, ¿quién me lee Hebreos 3, del 15 al 19? Hebreos 3.
Que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Uh-huh. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
Ajá.
Vemos
que entramos en un nuevo reposo, y está hablando, esto se comienza a hablar del reposo, es que ¿verdad? No había que hay todo un reposo. Ah,
no había
tenido. Ah, no, perdón, dale.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de
incredulidad. ¿Por qué no pudieron entrar? A causa de incredulidad. Ok. ¿Cómo comienza diciendo eso? Si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. O sea, no dejen de creer. Crean, en otras palabras. No endurezcan su corazón. No dejen de creer. Si oyen su voz. Otra vez volvemos a ver lo mismo. ¿En qué estoy creyendo? Ay, lo que yo quisiera. No. En lo que Dios dijo. Dios habló. Si Dios habló, crean. Si Dios habló, crean. No ha oído de Dios, busca a Dios. ¿Ok? Este es el punto. O sea, es un proceso hasta muy simple. A veces no se complica, ¿verdad? Es bien simple. Si Dios habló, creo. Si yo no he oído, busco a Dios. ¿Verdad? Así. Ok, ahora que Dios habló, oigan, crean. Y que, aquí Hebreos nos dice, recuérdense lo que pasó, porque ellos estaban ahí, iban a entrar a tierra prometida y no entraron. ¿Por qué? Porque no creyeron, no pudieron entrar a causa de su incredulidad, porque no creyeron que Dios fuera suficiente para conquistar los gigantes, para derribar las murallas fortificadas. Ese fue el problema. No, Dios no puede. Pero si vieron todo, pero mira todo lo que Dios hizo, y no solo eso, sino que nos dijo. No, pues que es imposible. Es imposible. No. No podemos.
La mente humana del plan.
Uh-huh. Así era de simple, no es imposible. Y después, no, ¿por qué Dios nos trajo acá? Miren los gigantes, miren la tierra que trajo. O sea, ya se volvió una historia tan nada que ver. ¿Verdad? De lo simple que es. Dios dijo, hagan. Tengo miedo. Ok, sí, tenemos miedo, pero ¿qué? Dios dijo, echémosle ganas, vamos, esfuérzate y sé valiente. ¿Pero qué? No creyeron. No creyeron y la mente les voló y se crearon toda una situación y eso los llevó a no entrar. La próxima vez, no lo tengo ahorita, pero la próxima vez vamos a ver que ellos trataron de entrar. Capítulo 1 lo van a leer, como, ay no, Dios dijo, ok, ya no hay. ¡Ay, sí, queremos entrar! ¡Hala! O sea, y todavía la chorrearon más. Vamos a ver el capítulo 1, es que van a ver, es que si son atravesados, diría uno, ¿verdad? ¡Ay, Dios!
Ok, entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Se quedaron en el desierto. Eso es parte de lo que estamos viendo ahora. O sea, la primera generación, la que salió de Egipto, murió en el desierto. Pasaron los 38 años posteriores, ¿verdad? Vivieron, pasaron muchas cosas que no vamos a tocar. Pero era muy importante que tocáramos eso, la razón por la cual no entramos. Entonces, ahorita viene la nueva generación. El principio de Deuteronomio comienza con la nueva generación. Ya murió la antigua generación. Y ahorita están otra vez a las puertas de la tierra prometida, ¿verdad? Y dice, y entonces es necesario, esta nueva generación que va a entrar a la tierra, es importante contarles esto, sino, mire, por favor, no van a cometer el error de sus padres, ¿verdad? Por la razón por la cual no entraron. Por favor, escuchen bien y después ahorita les voy a volver a repetir, ahorita ya regresamos al principio de la clase, que es de Deuteronomio, que es de Barín. Las palabras son una repetición de la ley para que ustedes sepan cómo deben de vivir una vez entren en la tierra prometida. O sea, cómo Dios quiere que vivan su vida. ¿Alguien levantó su mano? Sí, ajá.
Una curiosidad. ¿Qué edad tenían los de 20 años cuando entraron a Canadá?
60.
Y digamos, y los que ya tenían más de 20, había uno de 61, 62, se murieron, o habían algunos con vida y quedaron del otro lado.
Josué y Caleb eran los mayores. Dice la historia de Caleb específicamente que tenía 40 años cuando iban a entrar la primera vez. Ajá. Y el pecado de los espías, el que yo dijo, tú vas a entrar. Y él y Josué fueron los que no vieron. No sé si menciona la edad de Josué, pero la edad de Caleb era de 40 años. Cuando iba a entrar la segunda vez tenía 80.
Él era de los jóvenes.
Tenía 80, él era de los, bueno, los, sí, y 40, ajá. Y él era tenía 80 años, pero describe cuando la conquista, dice, y era como que si tuviera 40, como si tuviera 40. O sea, regresó con su vitalidad. Ah, pues un viejito de 80 que va a poder correr y matar al enemigo. Y así, dice, tenía tal fuerza como si hubiera tenido 40 años.
Con su mismo calzado.
¡Qué impresionante! Ya no puede, porque no, Dios, a Dios le importa eso, ¿no? Te doy fuerza, ya estuvo, ¿verdad? Y tuvo fuerza el viejito y conquistó, y es más, conquistó tierra que nadie quería, porque conquistó el desierto, el al sur, donde, ay no, pero está ahí muy desértico, muy árido, pues ahí voy, dijo él, o sea, no importa. Y él le dieron esa tierra especial. ¿Verdad? Muy, muy, muy bonito la historia. Entonces leamos aquí qué dice en Deuteronomio. Entonces dice, la nueva generación debía escuchar las instrucciones de cómo vivir antes de entrar a la tierra prometida. Y en el año 40, dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Entonces, Deuteronomio así comienza. Como, bueno, aquí vamos a comienza un poquito contexto histórico, pero para que entiendan. Bueno, miren lo que pasó, no repitan los mismos errores, pero ahorita están listos ustedes, les voy a volver a dar la ley para que sepan cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y para nuestro beneficio también, ¿verdad? Porque esta repetición de la ley, usted no diría, ah, bueno, entonces hay que repetir la ley cada generación, se podría hacer, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí o no? Uh-huh. Porque, mire, entonces la generación del desierto lo escuchó en el monte Sinaí, ¿verdad? Después la siguiente generación va a entrar. Ah, ok, entonces antes de que entre a la tierra les voy a dar la ley. Entonces las siguientes generaciones, ¿qué? ¿Vamos a esperar una vez cada 40 años? Para... No, dijo Dios. Aquí vamos a ver en Deuteronomio 31 que esta repetición de la ley se hace, Dios dijo, cada 7 años. ¿Quién me lo lee? A ver, Deuteronomio 31, vamos a ver Deuteronomio 31. De 10 al
13. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel.
Ajá, pausa, ok. El año de la remisión de deudas es el año, cada 7 años, Dios, vamos a leer eso, vamos a estudiarlo cuando...
Sí, por favor.
Por eso Dios nos llevó a leer. Este año es año Shemitá. Este año. Pero estamos. Entonces, yo, bueno, le estaba preguntando al Señor, ¿qué quieres que estudiemos? Y entonces, sí, de otro lado, está bueno, ¿verdad? Y de repente, ¡uy! Me cayó al 20, ¿vale? Al fin entendiste, ya, gracias. Wow. ¡Qué bueno! Ya me alcanzaste. ¿Verdad? No, sí, claro que lo sabía el Señor, ¿verdad? Ok, al final de cada 7 años, durante el tiempo del año de remisión, vamos a leer, cuando estudiemos las leyes, vamos a ver que cada 7 años el Señor determinó que hay una perdón de deudas. O sea, se borran todas las deudas y es como un borrón y cuenta nueva económico para la nación, lo cual es como que deberíamos de aprender algo de eso, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor nos había instruido, ¿verdad? Y entonces, en ese tiempo, ese año es año de reposo para la tierra también, entonces no se cultivaba. Pero yo tengo árboles y no importa, déjalos así, silvestres, o sea, que caiga el fruto libremente. Entonces, si cae, pues es que va a caer demasiado, se va a caer la tierra. Perfecto, es abono, ¿verdad? No importa. Pero tengo demasiado, se está pudiendo. Pues invita a tus vecinos si quieren. Ellos tienen uvas, anda tú a recoger uvas y tú tenés. Limones y albaricoques que vengan a recoger, y ahí había un intercambio bondadoso. Hasta la tierra salía ganando porque caía el fruto extra que no se lo podían comer, porque no lo llevaban al mercado, porque no se iba al exterior. O sea, se quedaba y se beneficiaba la tierra, todo el mundo se beneficiaba. Capaz que no me va a alcanzar. No te preocupes, al sexto año Dios te va a proveer para que tenga suficiente para cubrir. Pero viene la avaricia. Es que el sexto año me fue tan bien. El séptimo me ha ido aún mejor. ¿Y cómo voy a dejar de cultivar? Y ahí comenzó la pena, ¿verdad? La avaricia de la gente. Pero el plan de Dios era ese. Cada 6 años, o sea, se cultiva todos los años y el séptimo ustedes descansan, ¿verdad? No tienen que cultivar. Al final de ese año, dice, en la fiesta de los tabernáculos, pues ya, imagínense, ya pasé el año, pues que no tengo fruto que llevar. No importa, tú vas a ir a recoger algo muy importante a Jerusalén. Tú estás ahí con todos tus hijos y tu familia, tu mujer. Vamos a Jerusalén y ahí, si no tengo primicia porque no cultivé, ¿verdad? No importa, tú ya tu persona. Y van a seguir la Torah. Entonces viene la repetición de la ley. Todo el mundo va a escuchar Deuteronomio leer. Cada 7 años.
Actualmente lo hacen.
Algunos tal vez. Pero no como pueblo, así, no.
Qué grueso, ¿verdad? Porque uno, o sea, la lógica de uno dice, ok, trabajé 6 años. Y el séptimo es cuando más voy a tener, porque es el año que tengo que descansar, es el año que Dios va a proveer. Y hay veces que no es así. Ajá. Es cuando más penas se pasan, cuando menos hay, cuando no se ve la provisión. Y tal vez hasta ese es el año de descanso para uno, realmente confiar en Dios.
Ajá.
Vea, cuando uno dice, ok, tengo que descansar porque Dios me va a proveer.
Pero Dios a veces lo arregla todo. Y en la economía, a veces, en la economía, lo que uno está viendo de las ropas y los años pintados y todo eso, hay una crisis económica más o menos cada 7 años. ¿Por qué? Porque, o sea, o hay crisis o te pones en pilas o va a haber crisis. O sea, y a veces la crisis viene por ese desorden que uno lleva, ¿verdad? Ay, pero es como. Dios lo ajusta todo, ¿verdad? Dios lo ajusta todo, pero ese es el orden. Nosotros deberíamos tener más fe. Ay, pero ¿qué va a pasar? Tú confía.
Sí, amén.
Pues, ¿qué va a pasar? Tú confía. Y Dios da, Dios hace. Porque van a estar las puertas abiertas en otros lados. Dios hace, Dios da, ¿verdad? Pero uno no cree. Uno no cree. Y miren, en Israel se ha manipulado también porque, digamos, dicen, no, yo no trabajo, pero le voy a vender la tierra a un gentil para que la trabaje un año, entonces, pero el contrato es solo por un año, entonces me la va a devolver. Entonces dice que, dice que estoy haciendo eso, y la verdad que creen que uno va a engañar a Dios, ¿verdad? A ellos están engañando a sí mismos, pues, pero la tierra sigue produciendo, entonces no se enriquece. Miren, yo no sé cómo, qué contarían nuestros abuelitos de cómo eran los frutos antes, pero, o sea, ni decir tantos años, pues, soy algo viejita, pero para acá. los tomates, qué ricos eran antes, y ahorita casi están plásticos, ¿verdad? Qué delicia, sabía, y Israel ahorita que estuvimos allá, yo no sé si comimos orgánicos o qué, pero era una cosa que sabía a tomate, y qué es esto, un tomate que sabía a tomate, o sea, suena chistoso lo que le estoy diciendo, pero ya todo está inyectado y todo es producido artificialmente, entonces ya no saben las cosas como saben. Yo me pregunto, ¿cómo habrá salido el tomate en tiempo de la vaca? Y se le dijo, ¡guau! ¿Verdad? Sí, alguien acá.
Solo una pregunta. Ajá. Digamos, ¿sembrar cosas este año?
No, eso es lo que hago.
No, se puede.
No. Miren, o sea, ahorita yo por eso les digo, o sea, uno que, ay, sí, yo sé tanto la Biblia, uno no sabe mucho, y uno vive como muy desconectado del orden de Dios, y por eso yo siento que tal vez el Señor nos está llevando a leer Deuteronomio por eso, pero no es como para condenación, es para que veamos, ah, ups, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, lo que rectifica, ¿verdad? Y no hay condenación, sino que hay bendición en el cambio que podemos hacer, quien quiera, ¿verdad? Quien quiera. Pero eso es importante, ignoramos mucho, y como les decía al principio, uno es lo que menos estudia, la Torá y el Deuteronomio también, entre los que Levítico, Números, Deuteronomio, los que menos estudian, pero esa es la base de toda la Biblia, entonces lo hemos descuidado, ¿sí?
¿Esta ley es aplicable solo para la agricultura o, digamos, se aplica al resto de las
actividades? Yo creo que hay que preguntarle a Dios, porque, miren, yo creo que hay que preguntarle a Dios, yo no voy a decir la respuesta, porque no la tengo, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que uno tiene que ir a buscar a Dios y decir, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Y eso es como lo que pasó en la conquista de la tierra, cabalmente, les voy a decir cómo funciona Dios, ¿verdad? Vino, dijeron, vamos a preséntense todos los varones de 20 para arriba, porque la tierra se va a repartir entre ustedes y ustedes se la van a heredar a sus hijos. Entonces se presentaron los varones de 20 años para arriba y aquí estamos y se repartieron la tierra, así se va a quedar la tierra, ¿verdad? Entonces es para esta familia, todos estaban bien, ¿verdad? Pero vino una familia que eran 5 mujeres, la mamá, pero el papá había muerto, lo cual significaba que eran solo mujeres en ese núcleo familiar. Entonces dijeron, ¿nosotros qué? O sea, ¿nos aquí de dónde vamos a vivir? ¿Verdad? Y entonces, pero es que eso era para los hombres, porque ellos son los cabezas de la familia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, si uno fuera como que Dios dice, que Dios, o sea, algunos dicen que la Biblia es machista, no, para nada. O sea, van a ver lo que pasó, porque es muy interesante ese caso, porque dicen, ellos vinieron a Moisés y dijeron, Señor, Moisés, mira, nosotros tienes que pasar con nosotros. Entonces Moisés dice, que es justo, pues, ¿verdad? Pues buen punto, ¿verdad? Ustedes no tienen la culpa de que el esposo murió y que no tengan varones hermanos, ¿qué van a hacer? Lo que pasa es que estas mujeres ahorita están jóvenes, pero eventualmente se van a casar. Pero ahorita no. Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿Sabes qué? Dijo Moisés. No sé. Entonces, ¿qué hace cuando uno no sabe? Le voy a preguntar a Dios. Y él les va a preguntar. Y dijo, justa causa es la que están proponiendo. Le vas a dar este territorio, pero si ellas se casan con alguien de otra tribu, van a ser asimiladas a esta otra tribu, que este territorio que se les va a dar de esta, no me recuerdo qué tribu haremos hacer, ¿verdad? Se quede entre hacer. Porque si se casa con alguien de hacer, que se quede con ese terreno. Sí. Si no, ustedes se asimilan a otra tribu. Uh-huh. Entonces, no están cubiertas, que la mujer no es que sea rechazada, es descubierta. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, claro que sí, viene la causa justa para cubrir. Entonces, si nosotros no sabemos cómo opera el día de hoy esto, si eso solo aplica a la agricultura, si era un principio de agricultura, un principio económico general, Señor, decimos, no sé. Entonces decimos, buen punto. Voy a ir a preguntarle al Señor. Y el Señor nos va a responder.
Amén.
Uh-huh. Porque tenemos relación con Dios, ¿verdad? Así es. No estamos hablando de un Dios que está allá lejos en el monte Sinaí o en el cielo. Es un Señor que tiene relación con nosotros, ¿sí?
Quiero compartir un testimonio de eso. Para el primero Nissan, cuando hablaron de que nosotros con la gente que llega a la casa, empezamos a estudiar eso del Shabbat, pero no sé por qué salió el tema de Shemitah y Jubileo. Este dentro que hay que perdonar deudas, me acuerdo que oramos y se quedó. Eso fue miércoles. El lunes me llama alguien de ahí, mira, Dios fue bueno, es grande, ¿y qué pasó? Que él cuando le llegó eso, él le debía mucho dinero a él. Él tiene restaura carros clásicos. Y debía, le debían. Entonces Dios le puso a perdonar cada deuda. Pero dice que él sentía y entre sus oraciones, Señor, perdona tal deuda, porque cada vez que lo miraba sentía enojo, pero él como que lo entregó y Dios lo puso a ir a cada uno a perdonar las deudas. Pero no todas las deudas. Eso fue el viernes, el día lunes. Había vendido 3 carros y una moto clásica. Llevaba más un año sin venderse y él venía así sin. Bien, su economía bien escasa. Y de un día para otro, vendió todo lo que podía haber vendido más de un año. Pero vino a cuando él perdonó.
Así es.
Perdonó la deuda. Entonces, yo creo que hay cosas que aplican al día de hoy. Claro, de las otras diferentes, yo también tenía la misma duda.
Sí, es que teníamos. Sí.
Pero creo que lo mejor es como que Dios vaya guiando.
Exacto.
¿Shemitah es el sexto o el séptimo?
Séptimo.
¿Y jubileo después de un séptimo?
Es después de un séptimo porque es el año 7 por 7, 49, el año 50 es jubileo.
Entonces ahí se para lo de los 7. Y
sí,
es
ajá, 50. Esto es como
el
3. 1, 2, ajá.
Es mitad, es el 1.
Ajá, ajá. Y son 2 años de reposo, más o menos, de día. De la tierra, eran 2. Ajá.
El séptimo y el
2. Porque comienza la.
Ajá. Es de jubileo.
Semitá es jubileo.
Cada 50. Los 2 años de reposo.
El 49 está reposando, pero el octavo empieza la cosecha, no te va a dar hasta el final del año, entonces son 2 años.
Ajá, o sea, séptimo y primero.
Séptimo y
sí, y octavo. Sería el octavo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero regresamos acá. ¿Qué pasó? Ahora que volvamos a tener. Yo sé que tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Yo también. Comparto. Pero sigamos acá, terminemos acá con la repetición de la ley. Entonces, ¿qué dijo Dios para nosotros? Porque no es, o sea, es la nueva la generación del desierto, yo la ley en Monte Sinaí, la nueva generación, antes de entrar a la tierra. Entonces Dios dijo, bueno, ok, no se preocupen, yo ya tengo contemplado, sus hijos van a escucharla. ¿Cada cuánto? Cada 7 años. ¿Verdad? Leerás esta ley delante de todo el pueblo y sigamos leyendo. ¿Quién me lo lee?
¿Cuál?
No sé en qué nos quedamos. ¿O usted está leyendo, verdad?
Sí.
Ajá. O alguien que me lea la pantalla. Yo creo que se está leyendo.
No, pero sí, solo faltaba el 12 y el 13.
Ajá, ¿vale? Ajá.
O repito el
12. No, está bien.
Va.
Congrega.
Para leer delante, la ley delante de todo Israel, a oír de él. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviere sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de él.
¡Ay, qué lindo, ¿verdad? Ok, entonces a nosotros también, esto nos da la oportunidad. Ok, ¿y nosotros qué deseamos? Que lo pasemos a los hijos.
Así es.
Que los hijos enseñen a sus hijos, a sus hijos, y así de generación en generación en generación. Y algo que les tenía que en mi corazón decir es que uno manda a los hijos al colegio que aprendan mate, gramática, ciencias sociales, todas esas cositas, pero la palabra de Dios la enseñan ustedes.
Sí, amén.
Si ustedes así no la enseñan, probablemente no la van a aprender, además las enseñan grandecitas y que les interese, ¿verdad? Pero ustedes pueden comenzar a sembrar eso en sus hijos. Qué privilegio y qué responsabilidad también tienen, ¿verdad? Así que eso es tarea de ustedes. No es que lo van a mandar a la escuela dominical. Si quieren fast food, clasecitas, está bien, ¿verdad? pero o sea, no se conformen con eso, está bien, mátenlos, pero no solo eso, o sea, esto vamos a leer lo que dice aquí de Deuteronomio, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando taca, todo el tiempo, así es, porque es demasiado, ¿ok? Entonces, que la Torah no es realmente un... O sea, no lo veamos como el código legal de los israelitas, ¿verdad? No. Es un pacto. Sí. Veámoslo como un pacto. Es un, ok, yo quiero entrar en relación contigo, ok, es un pacto. Yo acuerdo que tú serás mi Dios y tú acuerdas que yo seré tu pueblo. Y todo lo que eso implica. Es una relación y las condiciones de una relación. Eso es, no es como, entonces lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo problema. O sea, no lo piensen así. Es una relación y es las condiciones de esta relación, ¿verdad? Es un pacto entre Dios y aquellos que quieren, porque no es obligatorio, es una invitación. ¿Dios nos obliga? No. Pero vamos a obtener la bendición o la no bendición de eso, si entramos o no entramos, ¿verdad? Eso sí, pues, pero es, no es obligatorio, es voluntario.
Pero es beneficioso.
Absolutamente. Ok, es voluntario. Ok, vamos a ver en Éxodo 19, dice, si escuchan mi voz, ¿saben qué? Leámoslo porque está más amplio de lo que aquí lo estoy leyendo. Esto fue para la primera generación, cuando estabas en el monte Sinaí, antes de entrar, de decirle los 10 mandamientos y toda la ley, el Señor les hace una invitación al pueblo. ¿Quién me lee? Éxodo 19, del 5.
Las 5 al 8.
Al 8.
Uh-huh. Ahora pues, si hubieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Uh-huh. Es una invitación. Dios dio la invitación, la lanzó. ¿Quieren ser mi especial tesoro? ¿Quieren ser un reino de sacerdotes, nación santa, un reino para mí? Con quien pueda tener una relación especial, y ellos dijeron, sí queremos. Y haré, entonces ahí está, ya se sabían, estamos entrando en un pacto. Sí, haremos todo lo que tú digas. O sea, va implícito. Y es reconocer que eres Dios. Entonces, si eres Dios, Él manda, ¿verdad? Es muy fácil. Entonces,
¿A quién le dijo eso?
Esto es a la generación del desierto.
¿Y
la generación que.
Esa generación?
Las que murieron.
Las que no entraron a la tierra prometida, las que no cumplieron, porque ¿saben qué? Y es más, eso ya es la colita del problema. Unos días, semanas después de esto, el becerro de oro, ay no, o sea, hicieron muchas cosas, de los cuales está en Hebreos que fue escrito para que nosotros aprendamos de ello y que no cometamos el mismo error, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros sí queremos entrar, ¿verdad? Amén. O sea, en una forma, sí queremos entrar en las promesas que Dios tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros, sí queremos, ¿verdad? Entonces seamos como otra generación que se cumplió. Ajá.
Yo solo quiero dar un testimonio de mi familia, que yo he creído en la palabra y yo he confesado, ¿verdad?, que mis generaciones serán benditas y que le pertenecen al Señor. Y mi hija y mi yerno, pues no. Nada, cero, casi cero, ¿verdad? De palabra. Pero ahora que ya está el bebé, que ella lo está embarazada, ahora, una Biblia que yo la dejé con propósito en la sala. La dejé porque dije yo, de repente va a haber necesidad y la van a leer. Uh-huh. Y ahora cuando me dice mi yerno, es que ya no, sí me dice la Biblia, es que no sé por qué plática, y me dice, sí, la Biblia que subió Astrid, me dice a allá arriba, y estamos leyendo en la noche y se la leemos al bebé.
¡Oh!
Y yo, ¡oh! ¡Oh! oye pues Israel.
Así es.
Jehová vuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te estoy enseñando hoy, las enseñaré a tus hijos andando por el camino, y yo diciéndole eso. Y entonces él diciendo, ¿verdad? No, sí, ya.
¡Qué lindo! Sí, ya, claro.
Sí, Mauricio.
Quiero leer una porción de Éxodo 24 que tiene que ver con eso. Está describiendo la misma escena, pero con una escritura diferente. Estoy en Éxodo 24, el versículo 8, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. ¿Verdad? Y esto es bien importante porque estaba escribiendo esto mismo, donde esto que acabas de leer, pero aquí agrega la parte de la sangre, ¿verdad? Que no la describe en esa parte, y estamos en el mismo momento, ¿verdad? Pero él es la Torah, sí, y aquí está añadiendo a la revelación de la Torah el pacto de sangre, ¿verdad? Entonces, a mí me impresiona mucho esto porque nunca había visto yo el pacto de Moisés enfatizado con un pacto de sangre.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, sí. Y eso como que nadie lo habla, ¿verdad?
No.
Que ese es el pacto de los judíos.
Ajá.
Pero aquí está haciendo un pacto de sangre y dice, he aquí la sangre del pacto. ¿Dónde hemos oído eso?
Sí,
esa
palabra. En la
he aquí la sangre del pacto.
Mateo,
sí, en la Pascua, la última Pascua de Jesús, exacto. Pero ese es cabalmente, pero porque ahí comenzó, el pacto comenzó ahí.
Correcto.
En la Pascua comenzó y va como desarrollándose a lo largo de la historia. Exacto. Pero una cosa, Mauricio, o sea, eso es como aquí, en el monte Sinaí, aquí lo que estamos leyendo en el Éxodo 19 es la pre-invitación. O sea, es la invitación, más bien dicho. ¿Ustedes quieren? Entonces sí que, ok, va. Entonces vamos a hacer el pacto, ¿verdad? O sea, eso sí iba a ser en el monte Sinaí cuando comenzó a hablar, pero ellos lo interrumpieron. ¡Ey, no, no, no! ¡Nos vamos a morir! ¡No, por favor! ¡Solo a Moisés, mándenlo! Entonces es como que se pone una pausa. Entonces él va, regresa, lo leen, aceptamos, va, y ya viene con toda la ley, y ok, ya están listos. Sí, por favor, Moisés, porque tú léelo, porque Dios, la presencia de Él es muy fuerte, ¿verdad? Entonces nos da miedo. Ok, va. ¿Están listos? ¿Se recuerdan lo que estaba pasando ahí en Éxodo 20? Ok, ya, retomemos. Y ahí comienza otra vez, y lo lee, y otra vez dicen que sí. Pero ya después de haberlo leído. O sea, esto que vemos en el Éxodo 19 es la invitación. Es como cuando uno llega y mira, Oswaldo, quiero hacer un pacto contigo. Y, ¿querés o no querés? Sí, sí. Ok, y después vamos al abogado, y ahí es la firma, ¿verdad? La sangre fue la firma. Pero ya habíamos acordado, o sea, como que hay interés, y pues vamos a confirmar, ya en el abogado se firma. Entonces, eso con la sangre es la firma. De lo que habían estado hablando antes. Ajá. Y lo que comenzó en el monte Sinaí y se terminó después. O sea, eso es el todo el proceso, pero lo mismo.
Mi punto es que este pacto está siendo ratificado por sangre. Okay. O sea,
y ahí se hizo real.
Y eso es algo que no se habla.
No, no se habla. No se habla mucho, de verdad que no. Ok, bueno, entonces es una invitación, ¿verdad? Es una invitación y solo tengo aquí un último punto, que es que ¿para qué Dios nos dio la Torah? O sea, es solo como para, no la veamos como algo que nos limita, como un código legal, sino que es una invitación para un pacto, una relación, como las condiciones de una relación. Pero al final de cuentas, Dios nos da esas instrucciones para nuestro propio bien, ¿verdad? Solo lo voy a poner como un ejemplo burdo, como para podernos más o menos entender. Que dice, ustedes tienen, las mamás por lo general tienen unas reglas, ¿verdad? Que para los niños son muy limitantes. Léase, no dulces antes de comer, ¿verdad? O sea, es como que para una mamá es lógico, ¿por qué? Porque entonces no
verduras y sus cosas que necesita comer, pero no es como que usted no quiera jamás probar un dulce o una manzana o algo delicioso, ¿verdad? ¿Quieren ustedes? No, ustedes quieren agradar, pero no a costa de. Entonces, ¿qué hacen? Tienen a su ley malosa, que se llama no dulce, ¿saben? Dentro de la comida, no, o sea, es un, no es ley malosa, es una ley de amor. Una ley de amor, es una regla de que yo amo a mi hijo y quiero que le vaya bien.
Así es.
Entonces, esa es una ley. Pues, entonces, así como una, un ejemplo de todo ridículo, pero es igual Dios. O sea, Dios pone leyes o dice, no hagas esto o haz aquello. ¿Por qué? Para que te vaya bien.
Vamos a leer en Deuteronomio 4. Dice, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, no hay otro. Así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, imagínense, lo está diciendo antes de que entraran. Te lo estoy dando para que te vaya bien. Que ahorita te voy a llevar a la tierra, claro, vas a tener que esforzarte y ser valiente a conquistar la tierra, pero te lo voy a dar. Yo voy a estar contigo, pero no quiero que vayas a vivir ahí como se te dé la gana. No, no. Quiero que saques provecho y vivas bien y que te vaya bien a ti y a tus hijos en la tierra que yo les daré. Así. Y ese es el comienzo de Deuteronomio, ¿verdad? Y esta frase se repite mucho, o sea, en este libro más que en ningún otro. Dice, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos. A fin de que te vaya bien. Yo te digo esto para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Esta frase se repite, se repite, se repite, se repite en Deuteronomio. Porque es un mensaje muy importante, es algo crucial en cuanto a la ley. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Entonces, que esto nos quede aquí. Porque de eso se va a tratar todo ese estudio que vamos a estar estudiando aquí en estos próximos meses.
Y mencionando eso, ¿cada 7 años?
No está mal.
Sí, no, fíjense, fue bien interesante porque, o sea, yo preguntándole, bueno, ya vamos, cuando ya voy cerca de los últimos capítulos de un estudio, yo, bueno, señor, ¿y ahora qué? Entonces yo le pregunté, señor, ¿qué toca ahora? ¿Qué quieres tú? Deuteronomio, pero imagínense qué contraste, vamos, de hechos, ¿verdad? A Deuteronomio, o sea, qué cambio más drástico, ¿verdad? Yo, ok, basta, bueno, y pues ya me fui, como que ya lo noté, ¿verdad? Y el próximo estudio será Deuteronomio. Y en eso pasan la luna roja, así que es año Shemitah, que no sé qué, de repente, en el año Shemitah se lee la ley. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Ya sé! ¿Por qué? Porque tú nos llevaste a este año a estudiar Deuteronomio, ¿eh? De Deuteronomio, ya comenzamos a la próxima vez con el capítulo número 1. Por favor, léalo. Capítulo número 1 de Deuteronomio. Van a volver a leer la historia de los espías. La voy a tocar brevemente. Ciertos puntos que no los comentamos el día de hoy, ¿verdad? Pero eso es algo muy importante. Antes de que ustedes cometan el mismo error, ¿verdad? Por favor, aprendan de la lección de pasado para no volverlo a hacer. Okay. Entonces oremos para cerrar. Señor, te damos gracias por este estudio. Señor, este estudio que comienza, gracias porque nos has incluido en tus planes, en tus tiempos. Señor, estamos maravillados, de verdad. Señor, nuestro corazón está contigo. Queremos que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor abras nuestra mente y corazón para poder entender. También, Señor, queremos esas preguntas que tenemos, cómo se hace esto el día de hoy, que nos las vaya resolviendo. Tenemos muchas dudas, Señor, muchas dudas, pero sabemos que tú nos las vas a ir aclarando en lo personal, Señor, porque tú quieres que vivamos como tú quieres y que nos vaya bien. Así que lo recibimos, sobre todo estamos dispuestos a hacer lo que tú quieres, Señor, porque tú eres nuestro Dios, te hemos reconocido como nuestro Dios. Y hemos entrado en pacto contigo, Señor, por la preciosa sangre de Jesucristo. Así que nos preparamos para este nuevo inicio y este año, Señor.
guárdanos y guárdanos a los, todos los hijos de los que están representados, Señor, que también abra sus corazones, Señor, para recibir tu dirección, tu enseñanza, tu instrucción, te lo pedimos, Señor. Enséñanos, Señor, a cómo enseñar a los hijos, Señor, que esta enseñanza se vaya multiplicando en lugar de ir extinguiendo, como lo hemos visto. Señor, da hambre y sed de tu palabra. Te lo pedimos.
Así es, Señor.
Que tu palabra llueva, Señor, sobre nosotros y que traiga mucho fruto. En nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.
Y Padre, todos los que estamos aquí, tenemos fe, aunque sea como un granito de mostaza, pero queremos pedirte que en este tiempo tú aumentes nuestra fe. Ayuda a nuestra fe. Te pedimos, Padre. En el nombre de Dios.
Sí, Señor. Me lo pedimos.
Ana.
¿Sí?
Era, la foto de que era.
Ah, no. Es el de Yosemite.